La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludo, amado oyente, en este su programa radial, La Verdad. Concluyendo el programa anterior, hicimos mención de la necesidad de tomar muy en cuenta qué es lo que quedará con esos hijos suyos o ese hijo suyo cuando llegue su tiempo de independencia, cuando esté solo. Recuerde que al analizar la familia de Jacob, uno de los aspectos que habíamos mencionado fue que lo que ellos habían tramado, las acciones que ellos ejecutaron contra su hermano José, todas aquellas maquinaciones se llevaron a cabo estando ellos solos. Pues de seguro, si Jacob, su padre, estuviese en presencia de ellos, ellos no hubieran hecho nada de aquello. Pero aprovechando la coyuntura, se comportaron de esta manera, asumieron esta actitud muy particular en contra de su hermano, con la excepción del hermano mayor, Rubén, quien procuró evitar que se le hiciese mal a José, con el objetivo de llevarlo a casa. Obviamente, entre todos los que estaban allí, era el que estaba ejerciendo sensatez en la situación. Bueno, aplicando aquello, ahora a nuestro caso, en nuestro caso en particular, como familia, a nuestra familia, aplicando aquello, ¿cuál será el comportamiento de sus hijos estando solos? Por ejemplo, en el caso suyo, donde su hijo no está, quizás salió a hacer un mandado o algún trabajo de la escuela o la universidad, lo que sea, está lejos de su alcance ahora mismo. Usted no lo puede ver. ¿Qué estará haciendo? ¿Cuál será su comportamiento? Pero mucho más que aquello, cuando salgan del techo de su casa, y ojalá sea que cuando lo hagan, ojalá sea de la manera correcta, en vías de formar una nueva familia. Que yo le pregunto, por ejemplo, ¿tienen ellos la capacidad de manejar bien la economía? ¿Eso del presupuesto? ¿Usted sabe cuántos jóvenes se han ido al descalabro? Porque no pueden, no saben cómo manejar las finanzas. No saben cómo administrar lo que reciben. Mira, yo le voy a decir una cosa acerca de la juventud. Cuando llega ese momento, especialmente cuando logran obtener ese primer empleo y después de ese lapso de tiempo de trabajo, comienzan a sentir en esas manos ese cheque, esa cantidad pesada de dinero, especialmente si es un buen trabajo. Cuando por primera vez se encuentran ellos con el control de la economía en sus manos. Si bien ese dinero podría tornarse y debe tornarse en un medio, en un poderoso medio para su desenvolvimiento efectivo en la vida, podría tornarse en lo contrario, para la destrucción de sus propias vidas. Y de hecho, eso ya ha pasado. Bueno, ¿sabe su hijo, sabe su hija administrar bien lo que tiene en sus manos, ya sea mucho o sea poco? El trato con los demás, cómo se comportan, cómo responden, cómo se expresan en su actividad con la sociedad. Eso de el espíritu de responsabilidad, ¿son responsables? ¿Son personas que se les puede o en quienes se puede depositar confianza? Que cuando usted le dice, bueno, quisiera que hicieras esto, usted puede cerrar los ojos con la plena seguridad de que exactamente eso van a hacer. ¿Por qué? Por ese sentido de responsabilidad. ¿Poseen aquello? Pienso a veces en eso de los hábitos y aptitudes. Y añado aquello, actitudes también. Presentemente tenemos este asunto al revés en cuanto al régimen educativo. Hay una tendencia a darle más peso al aspecto académico que al aspecto de los hábitos y aptitudes. Hijo, con tal de que tenga un buen promedio, eso de los hábitos y aptitudes, eso se puede trabajar sobre la marcha, sin darse cuenta que precisamente sobre la marcha, ese sentido de responsabilidad va decayendo, y asimismo la cooperación y la honestidad y todo lo demás. ¿Y qué termina haciendo? Quizás logre tener un trabajo excelente, pero carece de iniciativa, carece de ese espíritu de cooperación, que no se halla, no logra encajar cuando se presenta una situación donde hay que trabajar en grupo, no logra embonar debidamente en ese trabajo en equipo, no puede. Y el futuro de muchos se pierde por aquello, con todo y lo que pudiese conocer, lo que pudiese saber académicamente hablando. Amados, ojalá registrase en sus espíritus el hecho de que el aspecto moral, y yo quiero ir más allá, más profundo que sencillamente lo moral, el aspecto espiritual, ahí está la raíz del asunto, el aspecto espiritual de nuestras vidas es mucho más importante que todos los demás aspectos, que el aspecto físico, el aspecto mental, todo lo demás. El aspecto espiritual. Amados, cuando su espíritu está bien, usted llega lejos. Cuando su espíritu está bien, de acuerdo a lo que Dios define como bien, usted llega lejos y así mismo le transmite eso a sus hijos. Estamos hablando de qué será de la vida de ellos cuando estén solos. En algunos casos será de aquí a, de repente, 5 o 10 años. Pero esas son cosas que hay que considerar desde ahora. Porque eso no se logra de la noche a la mañana. Eso nos lleva a nosotros como padres a tomar muy en cuenta, bueno, ¿qué estoy sembrando desde ahora en las vidas de ellos para que produzcan lo que estoy deseando que se produzca en sus vidas? El hecho de que usted pueda descansar después de haber invertido en ellos y después de comenzar a percibir ese producto bajo el techo de su casa, el hecho de poder descansar de que las cosas irán bien. Descansar con aquello. Yo le digo, amados padres, los hijos, todavía estando bajo el techo de su casa, sus hijos ya transmiten lo que han de ser en el futuro. Ya transmiten lo que eventualmente serán estando solos. Porque el individuo en gran medida es conforme a su trasfondo. Piensa conforme a su trasfondo. Se desenvuelve conforme a su trasfondo. Yo quiero que pasemos a la palabra en el libro de Jeremías. Pase al libro de Jeremías en el Antiguo Testamento en el capítulo 35. Y vamos a verlo desde el verso 6. Esto lo he compartido anteriormente. Y quiero volver a aquello porque considero que es una porción muy atinada para lo que deseo proyectarle. El libro de Jeremías, capítulo 35, verso 6. Ahora, he aquí Dios lidiando con su pueblo como continuamente lo hizo en el pasado. Una escena donde Dios, una de esas escenas cuando Dios lidiaba con su pueblo, en este caso a través del profeta Jeremías. Que hizo sea de paso, en los tiempos de Jeremías, el pueblo de los israelitas eran bastante duros de servicio. El ministerio de Jeremías fue un ministerio bastante difícil porque estaba lidiando con un pueblo terco. Y Dios muchas veces utilizaba experiencias o creaba condiciones para enviar un mensaje alto y claro a su pueblo, la nación de Israel, a través de sus profetas. Y en una de estas ocasiones, Dios le dice a Jeremías, mira, Jeremías, manda a buscar a los recabitas. Los recabitas eran los descendientes de Recab. Y Dios le dice, llámalos y hazlos sentar a la mesa y ofréceles vino y te diré qué debe decirle a mi pueblo. Jeremías, en obediencia a Dios, lo hizo. Mandó a buscar a los recabitas y les ofreció vino. Y nos dice la palabra en el verso 6 que ellos, al ver este vino en la mesa, dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Ahora, tengo entendido que el periodo de tiempo entre Jonadab, hijo de Recab, el periodo de tiempo entre Jonadab, el padre de ellos, y la escena esta de los descendientes en los días de Jeremías fueron aproximadamente 300 años. ¿Qué le parece? 300 años de lapso de tiempo. Ahora supongamos que no fuesen 300 años. Vamos a decir que fuesen 100. Ese es bastante tiempo. 100 años son 100 años. Ese es bastante tiempo. Ahora imagínense, aproximadamente 300 años. Estamos hablando de generaciones manteniendo lo que se les había enseñado. No beberemos vino. No, Jeremías, no vas a perdonar, pero no vamos a beber vino. Nosotros hemos mantenido esto en obediencia a nuestro padre Jonadab. Ahora, ¿qué era lo que Dios quería proyectarle a su pueblo? El mensaje era el siguiente: mira, esta generación, los recabitas, han tenido por firme la palabra de su padre por todo este lapso de tiempo. Se han mantenido en obediencia a lo que su padre le dijo. Y ustedes, mi pueblo, no mantienen firme mi palabra. Yo, quien soy Dios, ustedes, con todo y eso, no han permanecido en mi palabra. Esta era una reprensión para los israelitas, supuestamente el pueblo de Dios. Dios utilizando a una generación que no necesariamente eran israelitas. Ahora, amados, recuerden que estamos viendo las situaciones y su trasfondo familiar. El comportamiento, escúcheme, el comportamiento de los recabitas, que fue un comportamiento de excelencia, digno de imitarse. Un comportamiento ejemplar. Bueno, eso tuvo su trasfondo familiar. Se comportaron así porque tuvieron un trasfondo que trabajó para moldearlos a ser así, aún a pesar del largo lapso de tiempo. El asunto quedó bien firme, bien metido en ellos, al punto de que todavía lo mantenían. Ahora, los recabitas no eran extraterrestres. Fueron seres humanos iguales a nosotros en este tiempo. La única diferencia son los tiempos, pero exactamente iguales a nosotros, seres humanos. Y hay una lección, hay una gran lección en aquello. Como padres, podemos lograr exactamente lo mismo. Amados padres, ustedes pueden moldear la vida de sus hijos de tal manera que el asunto quede bien impregnado en ellos, bien empotrado en sus espíritus, al punto de que al paso de los años, no solo queda con ellos como hijos suyos, pero también quedan en sus nietos, y quedan en sus bisnietos, Y asimismo el asunto puede prolongarse, el asunto puede perpetuar por años al paso del tiempo. Ahora, amados, este es un concepto que es aplicable tanto para lo bueno como también para lo malo. Porque asimismo ocurre del lado contrario. Amados padres, si usted siembra para mal, eso es exactamente lo que va a cosechar. Va a cosechar para mal. Esa es una ley. Eso es algo que ya está establecido. Es como la ley. Mira, esta es ley. Escúcheme. Esta ley es tan real como la ley de la gravedad. Te suelta un objeto y el objeto se cae, no flota. Bueno, de la misma manera, usted siembra para mal, así mismo va a cosechar para mal. No es una posibilidad, es que eso es lo que se va a dar. Pero si siembra para bien, entonces va a cosechar para bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos encontramos en una atmósfera donde los padres, generalmente hablando, no están realmente sembrando para lo que es propio, lo que es bueno, lo que es justo. Miren, las cosas que les acabé de mencionar, la capacidad de sus hijos de llevar un presupuesto, su trato con los demás, la responsabilidad, todas aquellas cosas son buenas y son necesarias. Pero sabe, hay un mayor legado que usted debe dejar en sus hijos, y es el legado espiritual que los llevará al éxito eterno. Porque, amados padres, todas estas cosas son buenas, pero hay un aspecto que se pierde de vista. Estas cosas, lo que tiene que ver, mira, generalmente los padres piensan en, bueno, yo quiero que mi hijo tenga una buena educación y estudie una buena carrera, una buena educación, que estudie una buena carrera, se gradúe bien, teniendo algo en la cabeza para poder desenvolverse en la vida, para ser alguien en la vida. Y sabe, eso no es malo. En lo absoluto, eso no es malo. Procure aquello para sus hijos. Pero hay un detalle que usted no puede dejar por fuera. Y es que estos logros son temporales. Aparte de que solamente satisfacen un aspecto de su vida, pero no satisface sus vidas como el todo. Porque el vacío espiritual está allí. Y eso es lo más importante a satisfacerse en la vida del individuo. Esta es la razón. Y recuerde, estamos lidiando con las situaciones y su trasfondo familiar. Escúcheme, esta es la razón por la cual tenemos las situaciones presentemente. Personas con buen trabajo, tienen una buena casa, se desenvuelven bien, son alguien en la vida según la sociedad, pero la maldad en sus espíritus, amados. Y juntamente con aquello, el hecho de no estar preparados para la eternidad cuando todo esto pase, porque esto va a pasar. Amados padres, amados hijos, esto va a pasar. Esta vida es temporal. Nosotros somos peregrinos atravesando esta vida. Y nos espera una eternidad cuando todo esto termine. Y esa eternidad está en función de la clase de vida, la calidad de vida que habremos vivido para entonces. Familias, escúchenme por favor. Yo quiero hacer hincapié. Estoy diciendo que mientras estas cosas son importantes y estos logros son buenos, lo de la educación, lo del buen trabajo, tener una buena familia. ¿Quién no quiere aquello? Todo eso es bueno, pero hay que mantener las cosas en su nivel. Porque hay algo más importante que aquello que determinará su estado eterno después que todo esto pase. Y esa es la preparación, la parte gruesa en la preparación de nuestros hijos para el futuro. Estamos hablando de la parte gruesa de la crianza de nuestros hijos para lo que les espera por delante. Amados, hay situaciones en la vida que vamos a encarar que el dinero no va a poder solucionar. Un buen trabajo no lo va a poder solucionar. Una buena educación tampoco. Pero la presencia de Dios, el respaldo de Dios en la vida del individuo. La vida da unos giros sorprendentes inesperados que demandan una sustancia espiritual en la vida del individuo para poder encararlo, sobreponerse a aquello y mantenerse sin desplomarse. ¿Usted sabe cuántas personas les va bien, entre comillas, con estos aspectos mencionados, estos aspectos materiales? Estamos hablando de una buena posición, un supervisor, nómbrelo, que se desploman ante situaciones. No saben cómo trabajarlas, no saben cómo lidiarlas. Y todo esto es parte de lo que estamos atravesando en la presente sociedad como producto de ese trasfondo familiar. Porque fueron criados así. Hay gente grande que se comportan como niños. Son grandes de tamaño y son adultos físicamente hablando, pero en su mentalidad son todavía niños. ¿De dónde vino eso? Trasfondo familiar. Hay quienes han desarrollado la mente para maquinar maldad, para inventar males. Observe a los padres de ellos y usted se dará cuenta de algo. Personas con la capacidad de liderizar se pueden constituir en líderes así en un momentito, pero para lo malo. Hay quienes tienen esa capacidad de escurrirse y meterse allí donde sea para lograr su objetivo. Logran lo que quieren. Aunque tenga que pisotear a alguien, pasar por encima del otro, echar a este a un lado, pero logran su objetivo. Amados, la sociedad está compuesta por una combinación de casos que ha dado el resultado que vemos en nuestro tiempo. Con todo y aquellos logros que en la mente de la sociedad son los que llevan al individuo a ser alguien en la vida. Pero yo le digo en esta hora, mire, la situación es tal que esto solo se resuelve con la metida de mano del Señor. Solo la mano de Dios puede cambiar la situación del país, que es el producto de las diferentes situaciones dándose en todos los panameños que componemos este país. Todos los panameños que formamos parte de una familia. Esa familia que es la base de la sociedad, esa familia compuesta de individuos, esa familia donde tenemos papá, tenemos mamá, tenemos hermanos. Pero sabe, Dios solamente meterá su mano en la medida que esa familia se lo permita, en la medida que esa cabeza de la familia se lo permita, en la medida que papá se lo permita, en la medida que usted mamá se lo permita, en la medida que usted hijo se lo permita, que usted hija se lo permita. Porque Él no va a forzar a nadie. Dios, mira, una cosa con Dios, Él no fuerza a nadie. Dios le presenta lo que desea ofrecerle. Como quien dice, mira, yo puedo resolver tu situación. Para mí no hay nada imposible. Así que en cuanto a mi capacidad, mi intervención en esto como la solución, no hay cuestionamiento alguno, no hay dudas alguna. El asunto es, si tú lo quieres, dice Dios, si tú lo quieres, y si me permites trabajar, si te abres para que pueda yo trabajar en tu vida y comenzar a producir los cambios necesarios. Amados, no estamos hablando de meterse a una religión. De hecho, la mayoría de las religiones, de los círculos religiosos presentemente, lo que están haciendo es más bien decepcionando a la gente. Están decepcionando a la gente. Porque no tienen la capacidad de proveer soluciones según lo que Dios muestra en su palabra. Entonces la gente, bueno, ya desconfía. Muchos han perdido la esperanza en Cristo por la actitud de algunos círculos religiosos. Porque todo lo que hay en la mente del mundo religioso, en gran parte de estos círculos religiosos, lo que más purula en sus mentes es la plata. Y esto ha cobrado tal auge que se ha constituido en el evangelio de este siglo, la prosperidad económica. ¿Usted sabe lo que estoy diciendo? ¿Usted sabe a lo que me estoy refiriendo? No podemos tapar el sol con la mano. Esto es lo que se sabe. Esto no es algo oculto. Esto se sabe. Una gran cantidad de personas comentan que fueron a X culto y recogieron no sé cuántas ofrendas. Eso del amor, el interés por el bienestar espiritual, físico, mental del individuo, eso se ha perdido. Son muy pocas las congregaciones que se concentran en aquello, en el bienestar del ser humano, aunque cueste, aunque implique implica el sacrificio, que es exactamente lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. Cristo vino con el objetivo de beneficiar al ser humano, de librarlo de las situaciones que está atravesando, esas mismas situaciones que usted está atravesando. Cristo en su amor quiere librarlo de aquello. Aunque usted, y sabe, aunque usted no vea solución en la iglesia, y no lo culpo, porque realmente la situación religiosa es caótica y Dios está desagradado con aquello. Pero eso no quiere decir que la solución ha dejado de existir. Dios sigue siendo la solución, pero con la verdad de su palabra, para beneficiar a las familias. Esta es la razón por la cual, amados, escúcheme, esta es la razón por la cual Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. En el libro de Hechos, pasa en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, y vamos a leer lo que nos dice el verso 25. El libro de los Hechos, capítulo 3, verso 25, dice: vosotros sois los hijos de los profetas. Ahora, este es Pedro hablándole a los israelitas. Pero esto que Pedro les dice a los israelitas nos incluye a nosotros, porque está ahí mismo implícito, está mencionado aquí. Y Dios no hace acepción de personas. Pedro dice: vosotros sois los hijos de los profetas. Los mismos profetas a quienes Dios utilizó para amonestar al pueblo de Israel, para guiar al pueblo de Israel. Bueno, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sabe lo que esta porción está diciendo, amados padres? Oh, amadas familias, ¿sabe lo que esta porción nos está diciendo? Que la intención de Dios, si bien Dios la pronunció hace muchos años atrás, aún se mantiene su intención de bendecir a su familia. Así es. Hoy, en este presente tiempo, en medio de esta maldad en la cual nos encontramos, Dios aún tiene la intención de bendecir a las familias aquí en Panamá. Y no solo en Panamá, pero en todo el mundo. Que dice, todas las familias de la tierra. Por tanto, amados, las situaciones pueden cambiar y Dios las quiere cambiar. Pero la pregunta es, ¿permitirá usted que Él las cambie? ¿Permitirá usted que Dios trabaje al punto de llevarlo a esa condición donde usted se constituya en una persona de tal calibre de vida que le deje a sus hijos el mayor legado que cualquier padre o cualquier madre pudiera dejarles? Esa experiencia de por vida con Cristo. Ahora alguien dirá, pero ¿cómo se va a lograr esto en mi familia? Yo les digo, sí hay esperanza. Hay esperanza, amados padres. Hay esperanza, amados hijos. Comience usted mismo. Sea usted la chispa, el instrumento a través del cual Dios comience a trabajar. Comience hoy mismo, permitiendo que Dios tome el total control de su vida. Y usted verá que Él hará. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad.